Hoy en el episodio 256 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
Nosotros muchas veces hablamos en el momento, pero no tomamos en cuenta que la manera en que estamos hablando hoy aquí tú y yo está influenciada por siglos de historia. Desde nuestros taínos, luego los españoles, los africanos, los estadounidenses, y ahora con el internet al resto del mundo. Y por eso muchos de los niños puertorriqueños ahora no hablan como hablamos nosotros los adultos. De repente dicen que quieren tirarse por el tobogán, cuando para los adultos puertorriqueños, como que, ¿cómo es esto? Eso es una chorrera, eso no es un tobogán.
Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos Cambiaron los Muñequitos.
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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Gabriel García Márquez, uno de los más grandes escritores de Hispanoamérica, dijo: "No puede decirse en qué lugar se habla un mejor español, porque no hay un castellano, sino muchos". Hoy hablaremos del español puertorriqueño, del dialecto boricua. Te presento a nuestra invitada de hoy.
Hola, mi nombre es Sheila Torres. Mi proyecto se llama Dialecto Boricua y se enfoca en hablar sobre las palabras, las frases y esos elementos lingüísticos que nos distinguen como puertorriqueños.
Sheila M. Torres Negrón es una de las creadoras del proyecto Dialecto Boricua. Ese comenzó como un blog y recientemente se ha hecho muy popular por su contenido en Instagram, TikTok y otras redes sociales. Ese es el episodio número 256 y conversamos con Sheila M. Torres de Dialecto Boricua. Saludos. Hoy vamos a tener una entrevista que va a ser muy divertida porque siempre surgen preguntas y dudas y hoy tenemos la oportunidad de tener a alguien que nos las pueda contestar y son dudas sobre nuestro idioma español, especialmente el, como ella llama, el dialecto boricua. Hoy conversamos, con Sheila M. Torres Negrón. ¿Cómo estás, Sheila?
Todo muy bien, ¿y tú, Cristóbal?
Todo bien. Encantado de que hayas aceptado la invitación de conversar aquí para este podcast. Y antes de empezar, estábamos hablando que te estaba viendo en la entrevista en el podcast de Chente y Drash, que es uno de los podcasts más populares de Puerto Rico. O sea, que estás bien pegada, como diríamos en Puerto Rico.
Gracias. Sí, pues sí. Me encantó esa oportunidad y me gusta llevar este mensaje de orgullo por nuestra cultura y nuestra manera de expresarnos a todos los públicos y desde todas las plataformas.
Qué bien. Sheila, háblanos un poco de tu origen. ¿Dónde naciste?
Yo nací en Moca, pero crecí en San Sebastián, Puerto Rico. Para los que no saben, eso queda ubicado en el noroeste de Puerto Rico, en la zona montañosa y rural de nuestra islita preciosa. Así que mis primeros 18 años los pasé en San Sebastián de las Vegas del Pepino.
Ok, ahí ya viene la primera pregunta, ¿verdad? Porque mucha gente escucha San Sebastián, ¿verdad? Pero cuando dice el nombre completo, San Sebastián de las Vegas del Pepino, ¿por qué se llama así?
Hay muchas teorías sobre eso. Nosotros decimos que es el único pueblo que tiene nombre, apellido paterno y apellido materno. Pues del Pepino, aparentemente por unos mogotes que estaban en el área de donde hoy se ubica el casco urbano o la plaza pública o la plaza de recreo de nosotros, porque pues ya nuestros pueblos están organizados al estilo español. Pero teoría hay un montón, pero no respuesta definitiva, como muchas de las cosas que pasan con nuestros idiomas y dialectos.
Sí. Antes de comenzar a conversar contigo, me puse a verificar y entonces decía, ha sido de las Vegas. Vegas, pues obviamente la Vega es un terreno plano, llano, cerca de un río, y del Pepino por los mogotes, que hay unos mogotes cerca. E incluso sí. Para la persona que no conozca lo que es un mogote es, San Sebastián queda en la zona cársica del norte de Puerto Rico. El terreno es mayormente de formación caliza y por la forma del terreno, pues se forman unas especies de colinas. Hay sumideros, hay mogotes, pero estas pequeñas colinas o montañitas pequeñas que parecen como conos invertidos, así, ¿verdad? Le llaman mogotes. Y entonces, pues obviamente, alguien nos miró y le dijo, mira, parecen dos pepinos. Aparentemente de ahí es. Pero entonces, háblanos un poco de tu crianza en San Sebastián.
Pues yo crecí en un barrio de San Sebastián que se llama el Barrio Calabazas, que es un barrio bien rural, bien ligado a la agricultura. Y pues crecí con mis padres y cerca de mis abuelos en una familia pobre. Eso significaba también en gran medida, uniéndolo a esto del dialecto boricua, que muchas de esas palabras y frases que se utilizaban en mi familia llevaban ya muchas décadas y hasta siglos siendo parte del dialecto boricua, porque en estas zonas rurales es más común que se conserven estas frases mejor que en las grandes ciudades donde hay tantas influencias de tantas partes. Así que desde ahí va llegando este asunto del dialecto boricua. Pero sí, crecí en San Sebastián, en un barrio bien de campito, rodeado de arbolitos y fincas de café. Y fui la menor de tres hermanos, solita, porque mis hermanos me llevan bastantes añitos, 9 y 10 años. Así que crecí rodeada de adultos y queriendo ser parte de ese entorno de grandes. Y eso pues también creo que define bastante de mi personalidad.
De niña, ¿qué querías hacer? ¿Qué querías estudiar? O sea, ¿cómo te veías cuando fueras adulta?
De todo un poco, pero creo que la etapa en donde más estuve ahí parada fue en que quería ser astronauta. Científica.
Sí, 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 sí. Yo creo que hay una... Bueno, tú eres más joven, mucho más joven que yo, pero también hubo una generación que, por ejemplo, la generación que creció con los proyectos Apolo de la NASA, todos querían ser astronautas. Después me imagino que los que nacieron con la generación de los transbordadores, de los shuttles, entonces también querían ser astronautas, ¿verdad? Eso como que nos permitía imaginar y viajar con lo que nosotros queríamos hacer con nuestras vidas. Pero eso no fue lo que tú decidiste finalmente estudiar. Háblanos un poco sobre eso.
Para nada. Bueno, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Ahí fue que hasta los 18 años viví en San Sebastián. Luego me fui a vivir a San Juan, a la capital de Puerto Rico. Y ahí empecé estudiando psicología, pero no duré ni un año. Y dije, no, me voy para la escuela de comunicaciones. Y allí entonces fue que empecé a estudiar mi bachillerato en relaciones públicas, publicidad y periodismo. Los primeros 4 años. Y ya luego cuando me gradué, entonces me fui a una universidad en Puerto Rico que está muy ligada a las comunicaciones, que es la Universidad del Sagrado Corazón. Uh-huh. Y ahí hice mi maestría en redacción para los medios.
Ok. ¿Y llegaste a trabajar en eso? Ahora un poco. No. Sobre tu entrada al mundo los adultos.
Pues mira, como muchas personas en Puerto Rico, lamentablemente no necesariamente ejercemos en lo que estudiamos. Y yo mientras estudiaba mi maestría, o incluso a finales de mi bachillerato, comencé a hacer un internado en el Capitolio de Puerto Rico para aprender sobre el proceso legislativo. Y ahí, en la oficina donde me asignaron, por casualidad, renunció a la secretaria que trabajaba allí y me ofrecieron ese puesto. Así que desde mis etapas universitarias ya yo estaba ligándome al campo más administrativo. Y por ahí me quedé en distintos puestos. Viví en Estados Unidos y ahí sí trabajé un poquito en mercadeo y esos asuntos de comunicaciones, pero básicamente mi vida laboral giró en torno a lo administrativo hasta que decidí darle más luz a esto de dialecto boricua.
Okay. Y ahora, ¿tu dialecto boricua es tu proyecto a tiempo completo?
Sí, desde enero 1, 2024.
¡Wow! O sea, que estás ahí empezando.
Nuevecita.
Qué bueno. Pero entonces, dialecto boricua no es un proyecto que comenzó contigo, empezó con más personas, ¿verdad? o empezó hace unos años atrás. Háblanos un poco sobre el inicio de este proyecto.
Correcto. Dialecto Boricua, precisamente en esos años que les mencioné, de mientras estudiaba en la Escuela de Comunicaciones en la capital de Puerto Rico, en Río Piedra, pues ahí nos asignaron un proyecto que iba más ligado al diseño de una página web. Uh-huh. Pero nosotros lo aprovechamos, éramos un grupo de tres, y aprovechamos para crear una página web con temas de nuestro interés, con la cultura puertorriqueña, la comunicación, la escritura, porque en este caso pues la página web estaba centrada en comunicación escrita, y así nació Dialecto Boricua. Pero pues ya con el pasar de los años yo continué trabajando el proyecto sola, y después, años después, hubo ahí unas pausas porque la vida pasa. Me fui, claro, a estudiar la maestría, me fui a vivir a Estados Unidos, me casé, y como que en esos tiempos publicaba una que otra cosa, pero no estaba dedicada a eso a tiempo completo. Pero ya hace como 3 añitos, más o menos, 2 añitos, empecé a crear contenido en Instagram. Y como, okay, siempre, contenido escrito. Yo me negaba a presentar mi cara, a presentar mi cara por ahí. Pero pues ya luego decidí a publicar los videos, y ahí entonces la página empezó a crecer un poco más y se sumó allá a las plataformas anteriores que tenía, que era la página web y la página de Facebook. Y ahí entonces en Instagram fue que todo empezó a desarrollarse hasta lo que es hoy.
Súper, súper. Mira, vamos a entrar, pero las personas pueden escuchar decir el nombre. Los que no conocen, o los que fuera de Puerto Rico escuchan y no conocen lo que es Dialecto Boricua. Vamos a hablar un poco sobre el proyecto. Yo una de las cosas que te dije cuando te escribí para invitarte es que yo recuerdo hace unos años que fui a Costa Rica y me encontré con los hijos de un amigo. Y ellos me decían, oye, háblame como boricua, habla como puertorriqueño. Y en ese momento, que incluso Chente en la entrevista que te hizo lo menciona, es que yo sentía que de repente, en aquel momento, yo era como los jamaiquinos, ¿verdad? Que de repente se vuelve un estilo de hablar peculiar, no sé, con una cultura diferente, que la gente asocia a algo, y de repente yo me di cuenta como que el hablar como puertorriqueño para esa gente era sinónimo, ¿verdad?, de todo esto. Y asumo que es la cultura urbana, la música, el reggaetón y todo eso. Y entonces de ahí, ¿verdad?, surge este deseo de hablar contigo sobre este proyecto tuyo de Dialecto Boricua.
Sí, hay tanta tela que cortar en eso que tú has, en, sí, esa pequeña introducción que tú me has puesto ahí. Pues mira, como sucede en cualquier otro país, hay muchas maneras de hablar en dialecto boricua. Y yo creo que incluso aquí lo podemos notar porque tú y yo no hablamos de la misma manera. Uh-huh. Igual, yo no hablo igual a mi sobrino que está en sus 20 años, ni que mi sobrina que está en sus 8, ni que mis abuelos que están en sus 80 y pico, y así sucesivamente. Además de que hay otros factores aparte de la edad que influyen en la manera en que nosotros hablamos, como la región donde crecemos, por ejemplo. Uh-huh. Ya yo dije que yo soy de San Sebastián. También nuestro nivel de educación, nuestro nivel económico. Hay muchas cosas que influyen en la manera en que nosotros hablamos. En mi caso, van a notar, por ejemplo, que yo me aspiro mucho las S's. En lugar de decir esto que acabo de decir, yo diría yo me aspiro mucho las S's. Y eso es muy típico de muchos puertorriqueños, aunque yo sé que a muchos les perturba. Entiendo eso, pero hay muchas formas de hablar el dialecto boricua, igual como con cualquier otro dialecto. Y pues, sí, definitivamente creo que las personas que de afuera, o sea, las personas no puertorriqueñas que piensan en cómo se habla en puertorriqueño, pues lo ligan principalmente a la cultura del reggaetón y de la música urbana. Y esa sí es una forma de hablar el dialecto boricua, una realidad para muchas personas en nuestro país. Pero no significa que todos hablamos de la misma manera, y ni siquiera, por supuesto, de los mismos temas, que son bastante, claro, frecuentes en esas canciones. Así que hay muchas maneras de expresarnos en el dialecto boricua. No existe como que una cajita en donde todos cabemos, y hay gente que tiene o prefiere un acento un poco más estándar, con todas las pronunciaciones de la S y no con el lambdacismo, que es otra cosa muy común, uh-huh, entre nosotros, que es cambiar la R por la L. O sea, podemos decir, yo puedo cambiar la R por la L, y para nosotros eso es muy, muy, claro, común. Así que pues sí, se asocia, cuando otros países escuchan Puerto Rico, es muy probable que piensen en ese acento que escuchan frecuentemente en la música del reggaetón, pero no es el único, aunque tampoco se puede negar la existencia de este tipo de acento, de jerga, etcétera.
Sí.
Hay lugar para todos aquí.
Claro, claro. Sí, mira, algo, y esto te hablaba al principio sobre esto, es que mira, yo... Con el proyecto que tengo de Nos Cambiaron los Muñequitos y lo que yo quiero alcanzar con mi podcast, obviamente yo hablo a todo el mundo, incluso entrevisto a personas entrevisto bastante a personas que tienen raíces hispanas, pero no hablan bien el español. Entonces, ese es otro reto, ¿verdad?
Sí.
Que busco hablar con, entonces yo busco conectar con las personas y yo trato de esforzarme porque lograr conectar con la comunicación de esas personas. Pero en Puerto Rico hay unos, y esto es parte, explicando un poco mi forma de pensar, es que en Puerto Rico hay unos 3.8 millones de habitantes. Y de repente yo he entrevistado a personas que de repente, digamos, una persona que vive en Madrid, y allá hay sobre 4 millones de personas. Y yo digo, ellos no le hablan a su ciudad, ellos le hablan a todo el mundo. Entonces, para mí, entonces, en un momento fue esa mentalidad como que yo no puedo hablarle a solamente a Puerto Rico, porque le estoy hablando a un grupo de 3.8 millones. Yo quiero hablarle a más personas. Entonces, buscando ampliar mi audiencia, pues busco llegar a ellos, ¿verdad? Pero claro, te quería decir que en Puerto Rico, siendo tan pequeño, hay tanta diferencia en lo que, por ejemplo, yo nací en Yabucoa, también de una familia pobre, en una barriada de Yabucoa. Y cuando llegué a adolescente, me mudé a San Juan, y de repente yo había palabras que yo no entendía, ¿verdad? Y hablamos con alguien de San Sebastián, por ejemplo, o de Mayagüez, o de Moca, o de por allá. Y hay palabras que no entendemos, incluso el acento. Mira, para darte un ejemplo, en Yabucoa hay un barrio, el barrio Texas, y las personas de ese barrio dicen, por ejemplo, verde, en vez de decir verde o decir fuerte. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que localmente, en ese sitio ¿verdad? Tan cerca, digamos, a Humacao, pronuncian diferente? Entonces hay una, no importa el tamaño, es como que yo creo que estos dialectos son como para ir creando tribus, ir creando grupos y ir sintiéndonos parte de este grupo que somos.
Así es, y no se puede... Nosotros muchas veces hablamos en el momento, pero no tomamos en cuenta que la manera en que estamos hablando hoy aquí, tú y yo, está influenciada por siglos de historia. Desde nuestros taínos, luego los españoles, los africanos, los estadounidenses, y ahora con el internet al resto del mundo. Y por eso muchos de los niños puertorriqueños ahora no hablan como hablamos nosotros los adultos. De repente dicen que quieren tirarse por el tobogán, cuando para los adultos puertorriqueños, como que, ¿cómo es esto? Eso es una chorrera, eso no es un tobogán. Pero claro, están expuestos al contenido de internet, a creadores de todos los rincones del mundo, españoles, mexicanos, colombianos, y de repente pues ya también eso se ve en la manera en que nosotros hablamos. Ya muchos niños no dicen que el traje es violeta, ahora dicen que es morado, y así sucesivamente. Pues sí, los cambios históricos y esos ingredientes que forman parte de nuestra cultura inciden en la manera en que nosotros hablamos. Y quizás, como tú dices, en Puerto Rico hay muchas regiones, especialmente en el sur, donde hay muchas diferencias del resto de la isla o del archipiélago. Y quizás yo creo que con el pasar del tiempo y con esto del internet y la globalización y todo eso, es posible que se vaya como que estandarizando un poco más el dialecto boricua y todos los acentos y dialectos en general, porque ya todos estamos como que más mezcladitos unos con otros a través del internet.
Claro, claro. Mira, en estos días salió el disco nuevo de Residente.
Sí.
Y Residente tiene una canción que se llama Jerga Platanera, creo que se llama la canción.
Correcto.
No sé si la has escuchado, pero en esa canción yo digo que es un glosario, un diccionario de la jerga que él utiliza. Me pareció bien interesante que él dijo, no debe ser muy complicado, es simplemente vamos a enumerar todas las palabras que utilizamos nosotros. Y es como que una referencia para que si me quieres escuchar otras canciones me puedas entender un poco mejor.
Exacto, como un diccionario boricua.
Sí.
Y esa canción me parece súper, súper interesante. Muchas personas me la compartieron en el a través de los perfiles de mis redes sociales y me di cuenta de algo muy interesante, que incluso aunque él dice los equivalentes, digamos, dialecto boricua versus español general, en la segunda parte, que es cuando el dominicano empieza a hablar de su jerga dominicana, yo no entendía las traducciones. Así que me di cuenta de que debe ser una tarea mía algo interesante compartir en mis redes sociales un poco más de trasfondo de esas palabras que mencionó Residente en su canción, porque como todo es tan rápido y no estamos familiarizados, o en este caso otras personas que no son puertorriqueñas no están familiarizadas con esto, de todas formas pueden estar un poco perdidas, porque me pasó a mí entonces con la parte dominicana. Así que es tan interesante que para los boricuas lo podemos entender perfectamente, pero de momento nos ponen el equivalente de otro país y quedamos un poco como que guau, todavía estoy un poco perdido.
Sí, sí. Déjame ahora ya empezar. Esto no es el estilo mío, ¿verdad? Pero esta pregunta puede ser como polémica. Vamos a ver.
Vamos allá.
Y es que, mira, yo creo, te voy a dar un ejemplo. Yo hace algunos años, muchos años, escuchaba música de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Y yo de repente, yo me encontraba como que, espérate, yo tenía que ir a buscar un diccionario para cuando Silvio Rodríguez decía que le iban a cortar el badajo, o que en su Parnaso, y decía unas palabras y decía, ¿qué rayo es eso? Y yo tenía que buscar, ¿verdad? Y lo veía como que, para mí, por ejemplo, la música y lo que la cultura popular que uno consume puede ser herramienta para uno crecer, para uno expandir, para uno aprender más. Y ese ha sido mi estilo. Yo, por ejemplo, a veces veo televisión española y me encanta, por ejemplo, hay un programa que se llama Pasapalabra, que tengo que estar viéndolo y viendo el diccionario, porque conozco más, ¿verdad? Y yo a veces pienso que sí, obviamente es inevitable uno tener un acento, es inevitable usar un dialecto, pero yo creo que también uno tiene que, aceptando lo que uno es, uno también tiene que buscar tener una curiosidad de aprender y expandir sus horizontes. Y a veces me parece que mucha gente nos limitamos en esa curiosidad de seguir aprendiendo. Y nos refugiamos como que yo lo he hablado en el podcast, esta actitud de que yo soy, como diría el boricua, yo soy así, viviré con eso, ¿verdad? Es como una parte de no, más que aceptación, es como que es aislamiento, es como que no, yo soy así, no venga nadie a cambiarme. Háblanos un poco, ¿qué tú opinas sobre, ¿verdad?, el uso del dialecto, pero a la misma vez el deseo de seguir creciendo y aprendiendo y conociendo de otras culturas, de otras cosas que no conocemos hasta ahora?
Para mí una cosa no es opuesta a la otra, definitivamente. Ese es mi punto de vista. Me explico. El idioma, como muchas otras cosas en la vida, está al servicio de la gente y depende de la situación en donde nos encontremos. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en una situación formal, en una conversación formal, pues yo puedo remitirme a palabras de un español más estándar o formal para hacerme entender. Sin embargo, en mi diario vivir yo no hablo así. En mi día a día, claro, ese no es mi vocabulario. Y ahí es mi oportunidad de celebrar esas cosas que nos hacen únicas y que me hacen a mí sentirme auténtica, ser yo. En mi casa, incluso aquí, aunque yo siempre procuro, donde quiera que esté y sin importar de qué país es la otra persona con la que yo estoy hablando, yo siempre procuro tratar de hablar lo más auténticamente como yo lo hago, porque uh-huh, ese es mi proyecto. Si no lo hago, le estoy faltando a la esencia de lo que yo quiero transmitir, claro, que no necesariamente yo tengo que pronunciar todas las S y las R para ser inteligente o ser exitosa o que otra persona me entienda, que a fin de cuentas es el propósito de las palabras, hacerme entender. Ahora, perfecto, yo puedo utilizar un español formal o estándar, pero también celebrar esas cosas que me hacen únicas, que me hacen puertorriqueña, que me hacen diferente al resto del mundo, que me hacen parte de una comunidad. Y una cosa no está opuesta a la otra, pero definitivamente muchas personas se confunden porque piensan que las cosas son en blanco y negro. y piensan uh-huh. que como mi proyecto se llama Dialecto Boricua, yo estoy incitando a que la gente vaya a una entrevista de trabajo a hablar de la chamaquita cafre que se encontraron en el tapón y ta, 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 ta. Todas sí, estas sí, palabras sí. del dialecto boricua. Y no, una cosa no tiene, o sea, no es el que tú celebres el dialecto boricua no significa que no te puedes abrir la oportunidad de aprender más palabras dentro del dialecto boricua de otras épocas que quizás no conoces, pero también del español general y de otros dialectos. Cualquier tipo de aprendizaje es bienvenido sin tener que darle la espalda a esta otra cosa que nos distingue y es parte de nuestro día a día. No sé si me expliqué bien, Cristóbal.
Sí, 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 te entiendo bien. Yo obviamente, yo comencé hace muchos años, hace varios años, a mejorar mi destreza de comunicación. Yo entré a un grupo que se llama Toastmasters y todo eso. Y siempre, incluso me dedico ahora a ayudar a personas a cómo comunicar mejor. Pero algo que yo he entendido es que es como si tú contratas a un handyman, ¿verdad? O alguien que trabaje en tu casa, un chivero que te haga un trabajo. Si la persona llega con una sola herramienta, con un martillo, tú dices, pero te va a dar miedo de que con una sola herramienta. Yo pienso que el idioma son herramientas. Y yo creo que para uno trabajar mejor en este mundo que está conectado, que ahora tú tiras un video y tú no sabes hasta dónde llega, pues yo quiero tener más herramientas para trabajar mejor. Mira, yo tengo, en algún momento, yo escribí en mi blog un post que se llama, pero no lo hice sobre la expresión, lo hice sobre otro concepto, pero el título se llamaba, ajá, sí, Pepe. Es como que esa expresión de incredulidad, como que ajá, sí, Pepe, ajá. Es una expresión de nosotros. Y ese es el post que más gente visita. Y lo visita porque está buscando qué significa en la ajá, sí, Pepe. Entonces, nuevamente, cuando yo lo veo, el idioma y el dialecto y las palabras y todo, siempre lo veo como herramientas. Mientras más yo aprenda, como que más opciones tengo para trabajar, para darme a conocer. Y como te mencioné, ese post que yo lo puse ahí porque era otra cosa, no es que yo estoy hablando de lo que significa la frase, sí lo menciono, pero de otra cosa. Y eso yo lo tiro al mundo y de repente ha llegado un montón de personas que yo ni imaginaba, simplemente por esa expresión.
Uh-huh. Sí, no, definitivamente el internet abre posibilidades infinitas al momento de llevar nuestros mensajes y por eso precisamente es que me gusta defender este tema del dialecto boricua. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchos puertorriqueños que pueden pensar que puertorriqueños de los propios puertorriqueños y personas de otros países a base de estos estereotipos que un poco discutimos anteriormente sobre lo que es ser puertorriqueño y lo que es hablar en puertorriqueño. Pero pues muchas veces nosotros como puertorriqueños crecemos pensando que no hablamos bien, que somos los peores hispanohablantes acá en América del español. Bueno, y si incluimos España, ni te digo. Pero no nos damos cuenta, pues lo mismo, de que la manera en que hablamos tiene una razón de ser muy ligada a nuestra historia, a nuestra cultura, muy ligada a España, específicamente a las Islas Canarias y Andalucía, donde también aspiran la S y donde también tienen el lambdacismo, que es el cambio de la R por la L. Así que, más allá de yo pensar en que quiero estandar en mi contenido, por supuesto, uh-huh. porque como mencioné anteriormente, las palabras están al servicio de las personas, pero nuestros objetivos en nuestras plataformas son distintos. En tu caso, tú quieres llegar a un público bien grande y que te entiendan todos. En mi caso, yo quiero llegar a un público bien grande que nos entiendan cuando todos estos creadores de contenidos puertorriqueños, cantantes puertorriqueños, o cuando visitamos a otro país, utilizamos frases y palabras pues que nos hacen únicos. Además de que el puertorriqueño también entienda por qué es que hablamos de esta manera y entienda que no necesariamente es un defecto, sino que está pues ligado a nuestra realidad histórica, a nuestra realidad cultural, etcétera, etcétera. Sí. Así que, pues, igual como puedo educar a través de mi contenido a los puertorriqueños para que sepan por qué es que hablamos como hablamos, pues también puedo llevar este contenido a personas que están curiosas sobre qué significa tal cosa para un puertorriqueño o por qué los puertorriqueños hablan de tal forma. para que entonces todos nos podamos entender mejor, respetarnos más y valorar esas diferencias, tanto las personas de afuera como los mismos puertorriqueños, que muchas veces crecemos un poco frustrados escuchando todo el tiempo que para, pues lo mismo, que para ser inteligente, exitoso, etcétera, pues tienes que sonar o hablar de una manera específica, porque si no, queda fuera de esas categorías.
Sí. Sheila, a mí me parece algo bien interesante tu trabajo, y es que tú atraes a la gente por algo, pero yo no sé si es consciente o inconsciente, pero es algo que también se va a llevar uno cuando sigue tu contenido. Es que, por ejemplo, para darte un ejemplo, la historia, ¿verdad? A veces comenzamos a hablar de unas palabras y eso requiere que tú tengas que buscar hacia atrás en la historia de dónde sale esa palabra. Creo que mencionaste en algún momento la palabra algarete, la frase algarete, eso viene de otra cultura, la palabra puertorriqueña zafacón, ¿de dónde viene esa palabra? Pero eso requiere que de manera indirecta las personas que te escuchan, obviamente tú tienes que hacer una investigación y averiguar, pero entonces tú le traes en parte a tu público un poco de historia, ¿verdad? Para tratar de entender de dónde es que venimos y de alguna manera indirecta, pues estamos aprendiendo de la historia de Puerto Rico.
Ese definitivamente, eso es parte de mi objetivo. Dialecto Boricua, desde que nació hace ya 11 años, siempre su objetivo fue educar a través del entretenimiento, porque así nos gusta educarnos y queremos seguir educándonos. Y ese es el propósito, que la gente quiera seguir aprendiendo de lo que somos y por qué somos así. Y pues sí, definitivamente, pues esa primera frase de ¿por qué los boricuas decimos tal cosa? Pues es un gancho, y también la manera en que trato de explicarlo, que lo pueda entender desde un niño de primer grado hasta un adulto de 80 y pico, 90 y pico, de cualquier clase social, para que el mensaje de educación a través del entretenimiento pues pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible. Y sí, ahí incluyo a veces unos datos históricos, que esto llega de nuestros taínos, que esto llega de los africanos, de esta región de África, esto nos liga con las Islas Canarias, o también trato de conseguir otras personas de otros países, como haces tú también aquí en tu podcast, como que vamos a hablar con esta canaria, a ver cuáles son las palabras que tenemos en común. ¿Y cuál? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas cosas en común con las Islas Canarias? Pues vamos a hablar un poquito de la historia y de la cantidad, los cientos de miles de canarios que llegaron a Puerto Rico durante varios siglos. Y pues ahí, entre el entretenimiento, pues les voy inyectando un poquito de información sobre nuestra historia, esos ingredientes que nos van formando hasta lo que son hoy.
Claro. La misión de Nos Cambiaron los Muñequitos es ayudarte a enfrentar la adversidad y manejar el cambio. Porque, como decimos en Puerto Rico, esto no te lo despinta nadie. El cambio es parte de tu vida y debes aceptarlo con esperanza y optimismo. Y ese ha sido mi caso. He dejado atrás una carrera de más de 25 años en tecnología e ingeniería para lanzarme tras un sueño: crear una nueva vida para mí, ayudando a otros a descubrir posibilidades, a crear la vida que anhelan. El primer paso fue este podcast, que ha ganado reconocimientos y el apoyo de la audiencia. Y ahora quiero mostrarte el próximo paso. Por muchos años he creado y presentado charlas y conferencias en diferentes foros, ante diversas audiencias y grupos. En estas busco compartir las grandes lecciones que han cambiado mi vida, lecciones aprendidas tanto en el mundo profesional y corporativo como en la naturaleza y las aventuras, inspiración, liderazgo, transformación y comunicación se combinan de manera inaudita con la aventura, la naturaleza y la exploración. Y ha llegado el momento de llevar este mensaje a otros niveles, a otros lugares. Te invito a que visites mi página cristobalcolón.net/conferencias. Aquí puedes ver algunas conferencias que están disponibles para corporaciones y organizaciones que necesiten inspirar, educar y a la vez entretener a sus integrantes. Comparte este enlace con personas y organizaciones que necesiten y les interese recibir este mensaje de crecimiento, aprendizaje y transformación. También puedes escribirme si tienes alguna pregunta o algún comentario. Nuevamente, www.cristobalcolon.net/conferencias. Gracias siempre por tu apoyo y por escuchar este podcast. Y seguimos conversando.
Yo desde el principio que empecé el podcast, yo hoy tenemos esta frase en Puerto Rico que me cambiaron los muñequitos, ¿verdad? Y yo, esa frase, primero, algo que tuve que hacer es, hice como una encuesta entre personas de varios países que conozco y les dije, bueno, ¿qué significa para ti en tu país muñequito? ¿Verdad? Yo dije, que no sea algo vulgar, tú sabes.
Claro, que te pongan problemas.
Sí, por lo menos no me encontré con nadie que me dijera algo obsceno sobre esa palabra. Y era una, como muchas frases boricuas, cuando tan pronto la expliqué la primera vez, después le tomó sentido, la gente como que se captura. Entonces, te quería decir que te mencioné lo de la historia, de que tú, de manera así, digamos, subliminal, le pones a las personas curiosidad sobre la historia de Puerto Rico, pero también algo muy importante que te quiero mencionar es la parte de aceptación como pueblo, ¿verdad? Tenemos esta historia de que llevamos sobre 500 años de colonialismo y pensamos que todo tenemos demasiada influencia de Estados Unidos, pero de repente uno va a otros países y mencionabas, esto ya yo lo sabía y te voy mencionando lo que en España dicen el fuel, el fuel, el combustible. Entonces, ¿dónde rayos sacan eso? O en otros países dicen el burger. Entonces, de repente uno ve que en otros países, pues dicen una de disparates y uno dice disparates por, ¿verdad? Por exagerar un poco. Pero utilizan cosas de las que normalmente a veces uno se puede sentir mal como puertorriqueño, pero otras personas la dicen. O uno ve televisión española y hay personas que cuando empiezan a hablar en su dialecto regional, tú casi no los entiendes, ¿verdad? Entonces, entender que no es que nosotros somos inferiores, ¿verdad? O que somos menos inteligentes o menos capaces. Es que es una forma de distinguirnos, de ser individuales, ¿verdad? De ser dentro del colectivo, ser diferente a otros países. Y me parece que en parte también tu trabajo es como un trabajo de autoestima, ¿verdad? De sentirnos bien sobre, pues, la aceptación de cómo hablamos.
A fin de cuentas, eso es, tengo muchos objetivos. Yo te puedo decir, sí, eso es parte, pero mi objetivo primordial, o sea, en última instancia, el propósito de Dialecto Boricua es celebrar la puertorriqueñidad. En este caso, me enfoco yo en la manera en que nosotros hablamos, o sea, en nuestro dialecto boricua, pero a fin de cuentas es celebrar que somos puertorriqueños, celebrar que tenemos una historia que nos hace únicos, que incide en la manera en que hablamos, nos guste o no nos guste. Tú puedes estar en desacuerdo con el uso de los anglicismos y asociarlo con nuestra situación política de colonia estadounidense, pero esa es, aunque no te guste, no me gusta, pero es una realidad, y esa realidad, claro, incide en la manera en que nosotros hablamos. Y como bien tú mencionas, muchas personas a veces, con este caso en particular de los anglicismos, lo asocian mucho a esa inferioridad como país, de que somos colonia y de que estamos sometidos a esto, y por eso no podemos hablar bien un idioma y tenemos que meter el Spanglish ahí donde quiera que podamos. Pero la realidad es que en otros países independientes también utilizan los anglicismos. El inglés es el idioma del turismo, del comercio, de la tecnología. Inevitablemente llegan palabras del inglés a todos los rincones del mundo y en muchos países usan anglicismo. Claro que nuestra situación política incide en que tengamos una gran cantidad de ellos y que con todo este paso de los años y de las décadas vamos adaptando y adoptando palabras a nuestra pronunciación y a la manera en que nos comunicamos. Sí. Te puede o no gustar, pero es una realidad que ya no se puede cambiar. O sea, de cara al futuro se puede cambiar, pero ya esa estampa, ese sello histórico está y es parte de nosotros. Y
Claro. Sí, y es que, por ejemplo, hace décadas atrás, pues, en todo el mundo, pues, Hollywood, Estados Unidos, era el principal creador de películas y contenidos y series de televisión que se esparcían por todo el mundo. Obviamente, el impacto cultural de Estados Unidos a todo el mundo era increíble.
Exacto.
Pero yo lo puedo ver como que esto ha ido cambiando con el paso de, pues, con el internet, los servicios de televisión, de contenido por streaming, Netflix y todo eso. Yo, por ejemplo, recuerdo, ahora tenemos acceso directo a bueno, novelas turcas, novelas de España, películas de España, de Inglaterra, de todas partes del mundo, que antes no tenía. Yo recuerdo cuando después del huracán María, pues, como que estábamos como que desconectados del mundo, pero después del huracán María, yo recuerdo en el día de Halloween, gente vestida con los disfraces de la Casa de Papel.
Entonces, sí, yo ese dije, fue el casi, disfraz del año.
Sí, entonces uno dice, wow, de repente, mira, esta serie de España, que antes, yo recuerdo a unas generaciones atrás, para ver cine español había que ir a Cinearte y Fine Arts y todos esos cines como que un poquito exclusivos. Y ahora de repente, ¿verdad? El internet, las telecomunicaciones nos permiten conectarnos y conocer de cultura de muchos países. Así que yo creo que, ¿verdad? No, nos sentimos bien de que no es tan solo nos, ¿verdad? No somos nosotros los que estamos influenciados por la cultura de Estados Unidos. A mí no me gusta decir americana, me gusta decir Estados Unidos, porque es la realidad.
Y creo que muchas veces nosotros vemos las cosas de afuera como todo el mundo las debe ver. O sea, exponernos a cosas nuevas, a viajar, a consumir libros, películas, contenido de otros países, es maravilloso porque nos abre nuevos mundos en este cerebrito, ¿verdad? Pero igualmente, como somos nosotros, como estamos dentro de la islita o puertorriqueños de la diáspora, no nos damos cuenta que otros también pueden celebrar y valorar nuestras diferencias. Y entonces encontrarse con una canción que incluya palabras del dialecto boricua o con una página o un contenido como este que incluya palabras del dialecto boricua y también ampliar sus conocimientos gracias a eso. Lo que pasa es que como es nuestro, no claro. Lo valoramos como algo diferente y único, pero otras personas también pueden aprender de nosotros. También nosotros podemos darle al mundo conocimiento.
Sí. Oye, y no, nuevamente, tu proyecto, ahora en enero te lanzaste como que de lleno en tu proyecto, pero te pasa que ya la gente te ve, por ejemplo, hace unos años estaba el personaje del boricuazo, ¿verdad? Y sí. Todo el mundo recurría a donde él a hacerle consulta o a decirle cosas sobre su tema. En tu caso, tu vida cotidiana se ha convertido en muchas personas se te acercan a hacerte preguntas, consultas o a decirte alguna sugerencia sobre contenido. ¿Cómo es tu día diaria, verdad? Si tu proyecto ya te ha dado a conocer a nivel de que te haya cambiado tu rutina.
Sí, definitivamente. Pues mira, en términos de redes, yo recibo cientos de mensajes al día, afortunadamente, porque eso me deja saber que los puertorriqueños están interesados en seguir aprendiendo, e incluso personas de otros países que nuevamente escuchan en una canción algo, en un podcast algo, ¿qué significa tal cosa? Así que en las redes, esto es constantemente personas preguntando, ¿y qué significa tal cosa? Estuve en una conversación con mi mamá y dijo esto, ¿de dónde sale esto? Y eso es una de las vertientes, pero en mi vida real también, entonces como es un tema que le llama la atención a muchas personas, entonces gente de mi vida real, mi mamá, mis tías, mis amigos, mira, estaba diciendo tal cosa, ¿qué significa esto? Así que un proyecto, es difícil en mi caso separar el trabajo de mi vida real, de mi vida personal, porque también acá tengo personas interesadas en, oye, yo quiero saber esto, explícame tal cosa, ¿puedes hacer un video de esto? Y sí, definitivamente causa curiosidad y eso, aunque lamentablemente yo quisiera contestarle a todo el mundo y no puedo, pero me encanta que genere ese interés porque significa que los boricuas están interesados en aprender más de lo que somos y de por qué somos así. Así que muy bien, sí. Muy bien. Espero poco a poco poder contestarle a todos.
Sí, a mí me pasó que, como te mencioné, yo de adolescente, después de vivir en Yabucoa, me mudé a San Juan y de repente llegué a San Juan y decían unas palabras que yo decía, ¿qué estás diciendo? Yo no entendí.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, en aquella época, estamos hablando hace ya unas décadas atrás, me decían, no, que le tiró bomba. Y yo, ¿le tiró bomba? ¿Qué rayos es eso? Yo no, en ese momento, yo no sabía qué quería decir. ¿verdad?
A mí me pasó.
Recuerdo que,
No, cuéntame.
Sí, sí, no. ¿Con qué frase te pasó a ti?
A mí me pasó cuando empezaron a decir que tenían que ir al puesto. Al puesto. Okay. Y yo, al puesto, un puesto. Que, ¿cómo que un puesto? Porque yo no le digo, ¿cómo le dices tú al lugar donde echas la gasolina?
Ah, pues mira, ahora, sí, de repente no lo había pensado, decías puesto y yo decía, no entendía. Ahora lo entendí cuando diste puesto de gasolina. Sí, sí, pues no sé, a la estación de gasolina, a la gasolinera.
Yo le digo la gasolinera o el garaje, pero claro, okay. Ya vemos que la región donde crecemos define la manera en que nosotros hablamos. En el área metropolitana me estaban hablando constantemente del puesto y yo no entendía dónde quedaba este puesto donde todo el mundo tenía que ir. Incluso sí. A mí me decían, y a veces una que otra vez me pasa, pero mucha gente me preguntaba que de qué país yo era. Y yo, ¿pero cómo que de qué país yo soy? Si estoy aquí sí. A una hora y media de distancia.
Sí.
Porque la región.
Incluso tú dijiste puesto. Y ¿sabes qué yo pensé? Yo viniendo de Yabucoa, había la Plaza del Mercado y los negocios dentro de la Plaza del Mercado eran negocios pequeñitos, ¿verdad? Era un puesto de verduras, de viandas, una carnicería. Eran los puestos de la Plaza del Mercado. De repente yo, ¿puesto? ¿A qué se refiere? Yo cuando dice puesto.
Exactamente. Para mí eso también es un puesto o tu puesto de trabajo.
Claro,
pero hasta ahí, cuando todo el mundo me hablaba de que tenía que ir al puesto, yo no entendía.
Claro, claro. Sí, y a mí me pasó que yo, como te dije, me mudé a San Juan, pero después... Con el paso del tiempo, mi familia seguía en Yabucoa y después me enamoré de la que es mi esposa ahora, y ella es de Humacao. Entonces, de repente, cuando empezamos a compartir, nos encontrábamos diciendo cosas que yo decía, era como un alivio para ella, como que tú me entiendes.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, en San Juan, el jobo es una fruta, en Humacao y el área este era cítara. ¿Verdad? La cítara era el jobo.
Para mí es un jobo también.
Sí. Entonces, el jobo en el área este, en el sureste, era lo que en otro sitio llaman el jobillo, que es como que parecido, pero más pequeñito, ¿verdad?
Sí.
Entonces, o una frase tan, tan cotidiana que alguien decía algo, entonces tú querías decir que eso no era así. Alguien de acá decía, yo no. Ay, y de repente era algo tan automático, que ella de repente ella lo decía y yo, tú dices ello no y yo digo ello no, y ella se daba cuenta que la gente no la entendía cuando decía eso. ¿Cuáles son de los temas que más te pregunto o de las palabras que más te hacen preguntas? Te voy a hacer una, a ver si, porque esta yo nunca, de repente se me ocurrió, es la frase cuando dicen nacarile del oriente. ¿Tú has escuchado esa palabra, nacarile? Yo nunca, por más que he buscado, nunca, no tengo ni idea de dónde sale esa palabra.
Sí, nacarile del oriente, para los que no son boricuas, es como una expresión de negación, como vamos a ir a pasear mañana. Nah, nacarile del oriente, yo estoy muy cansada.
Sí, 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 sí.
De hecho, creo que es una frase que va cayendo en desuso, porque hace años que yo no lo escucho.
Claro.
Pero sí, si van a mi página web, tengo un contenido sobre eso. Eso no lo tengo en redes sociales, pero en la página web hablo un poquito de eso. Y de hecho, hace tantos años escribí sobre eso, que ya no recuerdo bien cuál es la historia, pero creo que naca era antes uh-huh. como una afirmación, o sea, como una negación. Y de ahí creo okay. que salió el nacariles del oriente. Y del okay. oriente por la lejanía, como que nacariles del oriente.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Y cuando te hacen consulta, ¿a qué, vamos, cuáles son las palabras que mucha gente te pregunta, especialmente de otros países, que les puede sonar peculiar, particular de Puerto Rico?
Pues la suerte que yo tengo es que pues, mi contenido lo consumen personas de distintas edades y de distintas regiones. Así que eso también define cuál es la pregunta que me van a hacer. Por ejemplo, si es alguien de Ponce, pues ya yo sé, Ponce queda en el sur de Puerto Rico, pues ya yo sé que me van a preguntar algo como qué es masa, qué es boa o qué es buque para la bicicleta, cosas así. Uh-huh. Puertorriqueños que viven en la diáspora, pues, o que ya son segunda o tercera generación, me van a hacer muchas preguntas como que por qué decimos rufo o al techo o norsa sí. a la enfermera. Sí. o carpeta a la alfombra. Así que también, uh-huh, quien me pregunta define qué tipo de pregunta me va a hacer. Sí. Y por supuesto, pues siempre, tú sabes cómo es la cosa, siempre van a estar las palabras malas, entre comillas, o las palabras, claro, vulgares, que crean mucha curiosidad. Así que esas también recibo muchas consultas sobre eso.
Sí. Fíjate, algo que me pareció interesante en el momento que mencionaste eso, es que pensamos que cuando decimos dialecto boricua, pensamos en que nosotros vamos a hablar, en las cosas que yo digo, ¿verdad? Pero me parece también que en la manera en que uno se adentra en lo que tú haces, uno puede empezar a desarrollar lo que uno llama escucha activa. Empezar a escuchar mejor, tratar de escuchar mejor. Porque parte, ¿verdad?, gran parte de la comunicación es también escuchar. Si no escuchamos bien, no vamos a poder comunicar bien. Entonces yo creo que cuando tú dices que cuando tú escuchas la consulta, aunque sea escrita posiblemente, tú puedes discernir, sacar información. Mira, esta persona es tercera generación de Estados Unidos, es de padres que no hablan bien el español, lo han ido, por ejemplo, la palabra Norsa. Esa palabra yo recuerdo haberla escuchado cuando niño. Sí. Pero ¿quién dice Norsa ahora? Por lo menos aquí en Puerto Rico, yo hace años que no escucho esa palabra. La palabra
mis
Norsa,
abuelos la decían, que viene del inglés, sí, nurse, o sea, enfermera. Nurse,
exacto.
Ah, la Norsa, sí, me puso la inyección, la enfermera, the nurse.
Sí, 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 sí. Sí, pero que es algo bien interesante saber que escuchar. Mira, para poder comunicar bien y conectar con la gente hay que como que empezar a escuchar. Entonces, escuchar las palabras, escuchar cómo dicen algo y por qué lo dicen así. Entonces, uno conoce mucho de las personas. Mencionaste a las personas de Ponce. Pero es que en Ponce hay un nacionalismo, por decirlo de una manera, un orgullo de ser de ese pueblo que obviamente, yo me imagino que eso se transforma, corre a todas las áreas. Entonces, alguien de Ponce que habla de una manera siente un orgullo hablar así porque es de Ponce, porque Ponce es Ponce y lo demás es Parking. Como
y eso, exactamente, y eso es maravilloso, sentirte parte de un grupo donde tú eres tú a tu máxima expresión. Y nuevamente, eso no significa que no puedes exponerte a otras influencias, pero sentirte tú, sentirte auténtico, sentir que puedes, como tú me mencionaste con tu esposa, sentir que tú puedes hablar con alguien y que te comprende sin que tú tengas que ajustar nada, eso es maravilloso. Así que eso es es parte de lo que yo quiero celebrar, pero a la misma vez celebrar que el dialecto boricua no es uno, el dialecto boricua no es como hablas tú, el dialecto boricua no es como hablo yo, el dialecto boricua tiene muchas versiones que van a depender, pues, de muchas cosas. Crecimos en Estados Unidos, crecimos en otro país, tenemos una mamá boricua pero un papá español, por poner un ejemplo. Crecimos en San Sebastián, crecimos en Guaynabo, nuestros padres tienen mucho dinero, poco. Hay tantas cosas que influyen en la manera en que nosotros hablamos sin que una sea más válida que la otra.
Claro, claro. Y yo como te digo, el querer, por ejemplo, cuando conozco una persona de otro pueblo, por ejemplo, y busco reconocer cómo pronuncia algo diferente, en el interés que yo puedo mostrar en aprender cómo esa persona lo dice, o el interés que yo puedo buscar en conocer esta palabra, por qué la dices así, qué significa para ti, por ejemplo, el puesto, ¿verdad? Sí. Esa curiosidad, pues, nos permite conectar mejor, porque conectamos cuando conversamos, y si de repente alguien dice, no, que voy para el puesto, y tú le dices, oye, perdóname, pero yo, ¿a qué te refieres cuando dices el puesto? ¿Verdad? Si esa curiosidad de preguntar, ahora si te quedas callada no aprendes, ¿verdad? Si no preguntaste lo que significa el puesto, ¿verdad?
Exactamente.
Yo creo que es la curiosidad bien importante porque, mira, yo, por ejemplo, la canción de Residente, pues sí, la escuché con mucha curiosidad y más, como tú decías, la segunda parte del dominicano, ¿verdad? Sí. Que yo decía, ahí sí que yo decía, wow, esa palabra no la entiendo. Entonces es como que expandir los horizontes cuando uno empieza a escuchar otras personas cómo pronuncian o las palabras cómo las usan, que es bien, bien interesante eso.
Sí, definitivo. Otra cosa que me encanta es que cuando yo recibo un mensaje de un puertorriqueño que vive en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, porque hay otros que me consultan de otros países, pero esto es particularmente evidente en Estados Unidos, donde hay tantas personas de tantos países diferentes, que ven el espacio de dialecto boricua como una oportunidad de reafirmar su puertorriqueñidad con orgullo. Porque, pues, mucha gente me escribe como que, ay, me encanta encontrar esta página. Ahora cuando hablo con mis amigos y empiezan a criticar la manera en que yo hablo, tengo una manera de explicarle por qué lo hago así y no que es simplemente un disparate como otros lo tildan. Yo estoy escuchando constantemente a personas, incluso con buenas intenciones, que se me acercan a mí diciendo, ah, mira, y tal cosa, y tal palabra, eso es otra loquera, otro disparate de los boricuas, o da, 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 porque vamos pues creciendo pensando en esas cosas. Así que me encanta saber que ese espacio se ha convertido en un escudo de orgullo para los puertorriqueños, que nunca tenían una respuesta cuando otra persona les decía, pero ¿por qué tú dices tal cosa si se dice así? Y ahora pues tienen esta oportunidad de decirle, si tú lo dices así, eso es válido, pero yo lo digo así por tal razón y también es válido.
Claro, claro. Sí, es que yo siempre pienso que, mira, a mí me pasa mucho que yo a veces tengo que decir, ok, tú me dijiste esto, ¿qué significa para ti eso? Y no estamos hablando de palabras peculiares, sino palabras tan sencillas. Por ejemplo, hace una semana tuve una entrevista con alguien y hablaba sobre infidelidad. Y yo digo, bueno, primero, vamos a definir qué es infidelidad. Infidelidad es pensar en otra mujer o en otro hombre, ¿verdad? Ese punto de vamos a aclarar las definiciones para saber que estamos hablando y que lo estamos entendiendo. Eso es muy, muy importante. Mira, hace unos años yo escuché la historia de una cantante, hace unos años era conocida, se llamaba Susan Vega, tenía una canción que se llamaba My Name is Lucas, creo que era de un... una historia. La cosa es que ella, con su apellido Vega, ella nació en Estados Unidos, en New York, y ella creció y toda su vida trató de aprender de la cultura puertorriqueña, de estar en bailes folclóricos, grupos de bailes folclóricos y todo eso. Era un deseo de aprender de la cultura. Y cuando llegó adulta descubrió que su padrastro era puertorriqueño, pero ella era blanca, ¿verdad? Ella era hija de un estadounidense. Okay. Pero siempre digo eso porque las personas, nosotros vemos nuestra cultura y nuestro idioma desde una perspectiva, nosotros estamos aquí en el centro, pero mucha gente en Estados Unidos ven nuestra cultura, nuestra pues, nacionalidad, nuestro idioma, y lo ven como con un tipo de ilusión diferente, un objetivo diferente. Es algo que buscan con una ilusión de buscar identidad. Y entonces, esa forma de buscar el idioma, ¿verdad? Sí es válida también para ellos. Porque yo siempre recuerdo de niño que en la escuela había un grupo de New Yorkers y los puertorriqueños, entonces había como una guerra. No, entonces, ellos tienen otra perspectiva, pero tienen un amor diferente. Pero un amor a nuestra cultura y un amor a nuestro idioma, ¿verdad? Y yo creo que en ese aspecto, esa es otra cosa más que hace tu proyecto, ¿verdad? Es como que un punto de encuentro, un punto de convergencia entre una diáspora que a veces no ve la cultura de la misma manera que nosotros la vemos, pero la ve con el mismo pues, anhelo, con el mismo amor, ¿verdad?
Claro.
Me parece eso muy interesante.
Ahí viene la frase de que como nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues los que estamos aquí, estamos constantemente, que también es válido y que debemos ser conscientes de todas esas cosas. Pero creo que nuestros pensamientos siempre están girando en torno a, ay, Dios mío, aquí los hoyos de la carretera, el gobierno corrupto, el ta, 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 ta. Y no nos tomamos el tiempo de pensar también las cosas maravillosas que tiene nuestra isla. Porque, pues, es una realidad que vivimos cosas difíciles aquí en Puerto Rico y pues muchas veces nuestros pensamientos giran en torno a eso negativo y no nos damos cuenta pues de esas cosas bellas y únicas y preciosas que tenemos. Entonces los que no la tienen, ya sea porque nacieron allá o porque tuvieron que irse, eso es otro dolor diferente. Las personas que me dicen, llevo 2 años, llevo 10 años, llevo 20 años, pero todavía pienso en esto, trato de ir todos los años. Pues también para ellos es una manera de conectarse y de entender, ¡ay, mira! Mi mamá decía eso en mi casa, pero yo nunca he ido a Puerto Rico y no sabía que... Gracias por dar esos ejemplos, ahora entiendo la palabra mejor, ahora la voy a seguir usando. Y pues también los que sí crecieron aquí, pero viven allá, pues también tienen una herramienta, por ejemplo, para mostrarle a sus hijos que sí nacieron allá y que a veces no entienden la manera en que ellos hablan, como que, mira, le estoy enseñando a mi hijo que tiene 17 años y que se pasa diciendo, mami, ¿qué es eso que tú dices? Que yo no te entiendo. Pues le estoy enseñando tus videos. Y de cierta forma es una manera de conectarnos con los que están aquí, los que están allá, los que están allá con sus hijos que ya piensan de una manera diferente porque han crecido en un entorno diferente. Una manera donde todos los puertorriqueños se pueden reunir sin importar quién sean, cómo hablen, dónde estén, dónde hayan crecido, cuánto dinero tengan, que todos se puedan reunir en un mismo espacio para aprender cómo somos y por qué, y celebrar lo que nos hace diferentes, pero también lo que nos hace igual entre nosotros.
Ya con eso no hay más nada que decir. Ese cierre estuvo perfecto.
Así es.
Sheila, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Verdad? Y mencionaste que ahora estás, desde a partir de enero, estás con el proyecto a tiempo completo. ¿Qué más hay para ti? ¿Qué viene? ¿Qué vendrán? Sí. ¿Talleres, conferencias, algo online? ¿Qué hay más para tu proyecto?
Pues ya Dialecto Boricua está en 5 espacios virtuales diferentes, que son su página web, y ahí pueden conseguir material desde que nació Dialecto Boricua. Está en Facebook, en Instagram y en TikTok, que son las redes sociales principales, y está en YouTube, aunque eso todavía está en crecimiento, pero me comprometo a que eso va a seguir creciendo. ¿Hacia dónde se dirige Dialecto Boricua? Pues muy probablemente a crear uno o varios libros sobre todo esto que he aprendido con el tiempo, porque también, pues gracias al internet, tengo la ventaja de recibir información de muchas personas, que es información que no necesariamente está registrada en libros que ya estudian el dialecto boricua, porque la ventaja del internet es esa, que tengo personas en tiempo real dándome información de, yo vivo aquí, para mí significa tal cosa. Así que sí me gustaría hacer un libro. Y las charlas ya existen. Las charlas las charlas las llevo a tanto empresas como a escuelas en Puerto Rico, pues para hablar precisamente de eso que hemos estado hablando aquí. Número uno, celebrar lo que somos. Y número dos, ser conscientes de cuáles son esas frases para que cuando nos toque comunicarnos con otras personas, podamos tener una comunicación más efectiva y sepamos como que, sí, tira esto en el zafacón y para mí el zafacón es tal cosa. Y pues así se promueve una comunicación más efectiva con otros hispanohablantes. Así que si a eso les interesa, pues me pueden conseguir por las redes sociales o por dialectoboricua@gmail.com y coordinamos algo.
Súper, súper. A mí me parece que, por ejemplo, eso lo mencionó Chente, lo mencionabas tú con Chente en su entrevista, es que alguna palabra surge en un contexto. Entonces, antes, pues, no se documentaba tanto, pero ahora todo con las redes sociales, todo lo que se escribe, todo lo que escribiste en tu blog está ahí, ¿verdad? Todo se documenta y todo se registra. Entonces, nos va a permitir entender futuras generaciones, tener mejor contexto, mejor conocimiento, comprensión de lo que pasó. Porque nuestras palabras, por ejemplo, una palabra que se menciona en Lindbergh, ¿y de dónde sale eso? Pues ahí hay un contexto histórico, sea cierto o no sea cierto, pero siempre surge de esa época y hay muchas cosas, como todo, la música, la cultura, todo se da en un contexto histórico, un contexto político, geopolítico, social, todo eso. Y la manera en que nosotros conozcamos mejor nuestro dialecto, pues vamos a conocernos un poquito mejor, ¿verdad?
Exacto.
Eso es reconocer que, por ejemplo, que decimos muchas cosas y que esas cosas salen de Canarias. Y si dices, ¿dónde es Canarias? Entonces uno busca allá. Exacto. O de repente surge porque hubo unas migraciones en unos momentos históricos de algunos sectores, la industria de la caña. O sea, son cosas que nos permite expandir, conocer más, ¿verdad? Tener esa curiosidad de saber, mira, pues en Puerto Rico ahora no se ve, pero aquella, por ejemplo, en mi pueblo de Yabucoa, aquel edificio que está allí, aquellas chimeneas que se ven a lo lejos, era el centro de la central azucarera, era el centro de la vida del pueblo. Exacto. Y es toda una cultura y todo eso. Y entonces, ¿verdad? Eso creo que tu proyecto pues, nos ayuda de muchas otras maneras, que más allá, que es la parte de conocer una palabra sencillamente ya, su significado y ya.
Exacto. Conocer la manera en que hablamos nos ayuda a conocernos no solo como pueblo, sino hasta como individuo. Así que
claro,
con una simple palabra podemos comprender mucha de nuestra identidad.
Súper, súper. Sheila, gracias por esta conversación tan interesante. Yo me imagino que ya estás acostumbrado a que casi todo el mundo dice dialecto boricua como si fuera nombre y apellido y no tu nombre, que es Sheila, Sheila Torres.
Eso es parte de, pero sí, Sheila Torres.
Gracias, Sheila, por esta interesante conversación.
Gracias a ti, Cristóbal.
Quiero agradecer una vez más a Sheila Torres por esta interesante conversación que tuvimos hoy sobre su proyecto Dialecto Boricua. Recuerda buscarla en las redes sociales, en Instagram y en TikTok. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.